Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más del programa El Cielo desde un Cubo, infoprisión.com. Soy Gilan y hoy es lunes 28 de noviembre, las 8 y 2 minutos, y andaremos por estos lares pues hasta las 9 y media, dando pues un repasito pues a la actualidad penitenciaria, jurídico, y luego pues a alguna noticia pues con un cierto calibre social que también damos cobertura a ello. En breve damos paso a las noticias penitenciarias y os dejo unos segundos con la sintonía. Dicho al principio, entramos de lleno en materia y vamos a comenzar con las noticias que han acontecido dentro de este mundo penitenciario. Dice: un condenado por caja Alcoy se fuga durante un permiso. Las fuerzas de seguridad buscan desde el pasado sábado a Jesús Lidiano Llopis, ex directivo de caja Alcoy, que cumplió una condena en la prisión de Villena por la quiebra de la entidad. El reo ha aprovechado el primer permiso penitenciario del que disfrutaba para darse a la fuga. Jesús Lidiano Llopis fue condenado en mayo del 2009 por el Tribunal Supremo a 2 años, 11 meses y 29 días de prisión por un delito de insolvencia punible, quiebra fraudulenta. Solo le restaban meses para cumplir íntegramente la pena. El condenado debía haber regresado al centro penitenciario de Alicante 2, en Villena, el pasado fin de semana después de un permiso. Las fuerzas de seguridad han abierto un dispositivo de búsqueda. La quiebra de caja Alcoy afectó a más de 1.500 clientes por 3,7 millones de euros y se consideró probado que los órganos de administración de la entidad fueron los responsables de la crisis e insolvencia que abocaron a la entidad a la suspensión de pagos allá por el año 1993. Pues nada, seguramente, pues la verdad que no se llega a comprender con una pena corta y digamos ya casi me imagino que le quedarían apenas unos meses para, como dice aquí, para cumplir íntegramente la pena, pues el hecho de no regresar pues tampoco se entiende muy bien, pero bueno, es la noticia en sí. Dice: psiquiatría entre barrotes. Hemos hablado ya casi igual semanalmente, damos siempre un repasito a ese problema que acontece dentro de las prisiones, que son los trastornos mentales y los enfermos mentales que hay dentro de la prisión, o las distintas patologías que hay dentro, ¿no? Dice: privados de libertad, la vida nunca es la misma, pero las enfermedades sí, incluso se ven agravadas, como el caso de las patologías mentales. Así, según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, todavía hay una tasa de enfermos mentales graves que cuadruplica la de la población general. En los dos últimos años, más de 75.000 personas han estado ingresadas en el sistema penitenciario español. La prevalencia de enfermedad mental entre los reclusos es muy alta, hasta el 40% presenta algún trastorno mental, entre el 4 y el 6% un proceso mental grave y entre el 30 y el 50% un trastorno relacionado con el consumo de drogas. Además, la patología dual, la combinación de enfermedad mental y adicción a drogas, está presente en una proporción de internos que se sitúa entre el 20 y el 30% del total. Cristina Íñigo, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Salud Mental en Prisión, dice: la asistencia médica en la institución penitenciaria corresponde a médicos de atención primaria, que son los especialistas en psiquiatría, pero que por la alta prevalencia de enfermedad mental han desarrollado una práctica y ha adquirido unos conocimientos que los hacen estar especialmente preparados para el manejo de estos pacientes. Las formas y los métodos para saber cómo actuar en cada caso han sido recogidos en la Guía de Atención Primaria de la Salud Mental en Prisión, realizada por el SED, por el GSMP y la Asociación Española de Neuropsiquiatría, con la colaboración de PICER. Este manual se convierte en una ayuda de la implantación del Programa para la Atención Integral a Enfermos Mentales en Prisión, PAIM, desarrollado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dentro de la Estrategia Global de Actuación en Salud Mental. Dice Íñigo, manifiesta que el principal problema con los que nos enfrentamos en las prisiones es la falta de especialistas en psiquiatría que garanticen una asistencia sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Ello repercute en los presos que, carentes de recursos durante su encarcelación, ha de enfrentarse al mundo real tras la puesta en libertad sin ningún tratamiento. Debido al origen marginal de la mayoría de los reclusos, el primer contacto con el sistema de salud se produce en este ámbito, donde los facultativos tienen la oportunidad de realizar una primera valoración psiquiátrica. El protocolo de guía se dirige a los internos en prisión que padezcan un trastorno mental grave, es decir, pacientes con alteraciones psicóticas y trastornos de personalidad graves, con una evolución de la enfermedad superior a 2 años y con presencia de una disfuncionalidad moderada o bien, pues claro, grave. Bueno, pues lo dicho, cada semana o cada corto periodo hablamos siempre de ese problema que principalmente pues están en las prisiones, y es pues estos enfermos que no deberían de estar en un módulo a pesar de poder estar en una enfermería dentro de una prisión. Muchos de ellos están en módulos normales, pues con los problemas, digamos, de que se agrava esa enfermedad, porque apenas hay tratamiento y seguimiento, y luego, pues, no sé, con la desaparición de los hospitales psiquiátricos penitenciarios, pues, digamos, se han abocado a que haya allí un batiburrillo dentro de cada módulo, que quizás es contraproducente tanto al interno, digamos, que no presenta ningún tipo de problema, como al interno que presenta estos graves o leves problemas mentales. Bueno, pues vamos a poner ya el primer tema de la tarde-noche, y como siempre, pues vamos a abrir pues con un blues. Una versión, además, de Walking Blues. Black Cat Bone, Walking Blues. We'll be right back. vamos a continuar después de los Black Cat Bomb con este cover, esta versión que han hecho del Walking Blues. Dice el ex el alcalde de Os Blanco solo irá a prisión para dormir. Pues Antonio Rodríguez Ferreiro, condenado por la Audiencia Provincial a 5 años de cárcel por malversación de más de 143.000 euros, volvió a recuperar el tercer grado penitenciario, lo que le permitirá salir durante el día de la prisión de Pereiro de Aguiar, a la que regresará de noche para dormir. La salida del exmandatario ya estaba prevista para mediados de la pasada semana, pero fue aplazada, según fuentes penitenciarias, a causa de las elecciones generales del pasado domingo, que en el municipio de Os Blancos también servía para elegir alcalde, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ordenase repetir los comicios municipales celebrados el pasado mes de mayo al desaparecer por error un voto. Ferreiro Rodríguez, pese a ingresar en prisión, no se desligó de la política local, promoviendo una lista electoral. El exmandatario ya disfrutó del tercer grado penitenciario entre septiembre y octubre del año 2010. Pero le fue retirado después de que agrediera a un funcionario tras ser sorprendido en una de las salidas introduciendo alcohol y dinero en la prisión. Ahora instituciones penitenciarias le vuelven a conceder el beneficio penitenciario por buena conducta y no ofrecer peligro. Rodríguez Ferreiro ingresó en prisión a mediados del año 2009. Ahora bien, coged la libreta, la calculadora y calculáis. En prisión a mediados del 2009, en septiembre y octubre del año 2010 le concedieron ese grado, ese tercer grado, después de intentar introducir alcohol y dinero. En un añito ha vuelto a recuperarlo. A pesar de todo eso, bueno, está condenado a 5 años de cárcel, pues es un beneficio muy beneficioso, muy beneficiado de este ex alcalde. Pues nada, suerte para él. Seguimos, los recortes del gobierno deja a los presos de Baleares sin asistencia jurídica gratuita. Los recortes del gobierno llegan a la cárcel. El Ejecutivo Autonómico no ha renovado este año el convenio que mantenía con el Colegio de Abogados de Baleares para prestar el servicio de orientación jurídica penitenciaria, mediante el cual se prestaba servicio a presos sin recursos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. La medida afecta a todas las cárceles de Baleares, incluida el joven centro penitenciario de Menorca. El servicio se llevaba a cabo mediante convenios anuales. El de este año concluía en abril. Según fuentes del colegio, había un compromiso verbal con el anterior gobierno para renovarlo. Sin embargo, con el nuevo ejecutivo, la colaboración ha quedado en suspenso. Si bien el órgano colegial ha mantenido varios contactos infructuosos con representantes de la administración autonómica, con el objetivo de ponerlo en marcha, la nueva realidad ha llevado a que el pasado mes de junio se suspendieran el servicio. Durante todo el verano no hubo ningún tipo de asistencia jurídica a los presos. En septiembre, la Junta de Gobierno del colegio puso en marcha un turno de oficio especial de derecho penitenciario. La semana pasada hablábamos de Toledo, se están haciendo ahora en Baleares y parece ser que esto pues va hacia arriba, claro, no hay quien lo pare, ¿no? Con eso de la crisis, pues ya empezamos con los recortes, digamos, de este tipo, ¿no? Pero en fin, bueno, vamos a poner otro temita a las 8:20 para seguir dando este repaso a este mundo penitenciario. Estamos en el año que se cumplen 25 años de la muerte de Freddie Mercury y, como no podía ser menos, pues se le va a poner un tema, Living on My Own.
Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely.
Tema del Living On, vamos a seguir con la, casi terminando con la misma noticia de la crisis, pues también la crisis aplicada a las diferentes prisiones. Pues continuamos en la zona de Baleares, allí en Palma de Mallorca, y dice: la crisis también llega a la cárcel de Palma de Mallorca. Los efectos de la crisis en el tema laboral y los tijeretazos del gobierno también han llegado al centro penitenciario de Palma. Las consecuencias de la mala coyuntura económica se traducen en la pérdida de unos 250 puestos de trabajo procedentes de empresas externas que daban empleo a los reclusos y que han cerrado debido a la crisis. Además, la pastoral penitenciaria está ahogada y no puede mantener las ayudas económicas que daba a los internos más necesitados. Y la falta de pago por parte del gobierno y del Consell ponen en peligro la continuidad de los dos pisos tutelados que tiene la entidad. Asimismo, la población reclusa se ha quedado sin asistencia jurídica, ya que el Ejecutivo Autónomo no ha renovado el convenio con el Colegio de Abogados de Balear. Las tijeras también han afectado a los educadores que trabajan con los presos, y el motivo es similar a los anteriores. Las administraciones han cortado el grifo de las subvenciones, y al no llegar dinero a las entidades sociales, sus trabajadores se van al paro. De hecho, el grupo de educadores de calles y trabajo con menores se ha visto obligado a reducir su presencia en la cárcel de Palma, pasado de 13 trabajadores a 4 por la falta de ayudas. El director del Centro Penitenciario de Palma, Manuel Avilés, cifra en 250 los puestos de trabajo que han desaparecido debido a que las empresas externas que daban oportunidad a los reclusos han cerrado su producción. Así, su responsable está buscando trabajo para la población de la cárcel, porque la peor pena en una prisión es el aburrimiento, remarca el director. Asimismo, añade que no exige un salario de 1.500 euros al mes para los reclusos. Vamos, se acerca ni por casualidad. Se conforma en poder tener ocupados a una parte de la población reclusa que con 200 euros al mes ya se apaña. Tras el cese de la actividad de las empresas relacionadas con la grifería, ahora hay contactos para que los presos hagan batas y cobren por cada pieza elaborada. El servicio de los pisos tutelados de la pastoral penitenciaria también corre peligro de no poder continuar si no recibe el dinero prometido por las instituciones públicas. El coordinador del secretariado de la pastoral penitenciaria, Jaume Alemany, explica que durante este ejercicio no han visto ni un euro del Consell ni del Gobierno. Estamos ahogados económicamente, lamenta, y subsisten de las ayudas de particulares, pero los números no consiguen cuadrarlo. Disponen de liquidez para afrontar los gastos de estos dos pisos hasta finales de año, pero para el 2012 la cosa no pinta nada bien. Es muy difícil que lo podamos mantener, avanza Alemany. Estas dos viviendas se destinan a aquellos internos que no tienen familia y que se quedan en estos pisos cuando disfrutan de un permiso de salida. Si no hay piso, no pueden disfrutar de su derecho de permiso, advierte Alemany y el director de la prisión, Avilés. Ante tal panorama, el responsable de la entidad reclama que las administraciones admitan por escrito la deuda que tienen con la pastoral penitenciaria por las ayudas concertadas. Así, por lo menos, podrían ir a las entidades bancarias a pedir un préstamo y evitar el cierre del servicio. Los unos, que van con las tijeras recortando, que eso no les tiembla ni los dedos ni el pulso, y los otros intentando buscarse la cuadratura del círculo. Me parece alucinante, simplemente. Pues seguimos, y ya que seguimos, pues la mediación penitenciaria y penal a debate en Albacete. La coordinadora Prisión y Sociedad organiza desde ayer en el Salón de Actos de las jornadas y prisión y sociedad este año bajo el título de mediación penal y penitenciaria. Para su inauguración, este acto contó con la presencia del director del centro penitenciario de La Torrecica, Javier Cabrejas. Una de las entidades que integran la coordinadora es Cáritas Diocesana de Albacete. Su abogado Pepe Sánchez señaló para el periódico La Verdad que la primera ponencia sobre la mediación penal se realizó en la tarde de ayer y para ello se contó con la presencia del fiscal del Tribunal Supremo, Félix Pantoja, una de las personas que intentó implantar la mediación penal para que los juzgados se contara con esta alternativa de resolución de conflictos. Sánchez comenta que esta medida en Albacete ya se está realizando y piensa que es una iniciativa bastante interesante de remediar conflictos y de momento está dando buenos resultados. Esta mediación, según el abogado de Cáritas, consiste en que las personas que han cometido una infracción penal deben asumir lo que han hecho y esto es más educativo y, por lo tanto, el comienzo de un cambio. Sánchez explica que proponemos al infractor que si hizo algo mal sea consciente de ello y de que tiene que reparar este daño porque hay una persona que ha salido perjudicada por culpa de su mal acto. Sobre las medidas que toman en estos actos de mediación, Sánchez añadió que nos ponemos en contacto con la víctima. Le explicamos que quien lo hizo es una persona con un tipo de problema. Puede ser la drogadicción y quiere pedirle perdón y reparar su acto. Entonces, de ahí, ambos entran en contacto para que la víctima pierda el miedo e incluso en ocasiones llega a empatizar o simpatizar porque la víctima entiende la situación del infractor. El abogado dice que pretende que esta medida se extienda y se conozca poco a poco y se convierta en una ley o se imponga de alguna manera. La asistencia en las jornadas es libre, por ello el abogado no duda en invitar a todo el mundo para que en ello han mantenido contactos con la universidad, con el colegio de abogados, los juzgados y los trabajadores o estudiantes de educación social para que conozcan que hay otras formas de solucionar los problemas en la cárcel. Por ello han decidido involucrar en estas semanas también a la prisión para que implanten aquí estos protocolos de actuación. Pues hombre, pues alguien me comentó no hace mucho, hará unas semanas, sobre esas mediaciones que también afectan a hay varias comunidades que las están empleando y realmente con un resultado bastante aceptable, ¿no? Bastante bueno. Pues que vaya cundiendo el ejemplo y así, pues bueno, realmente es una medida más. Si con ello favorece, digamos, a la salida de los que han adoptado esa vía, la propia víctima perdona o entiende o se solidariza, digamos, con el propio preso, pues realmente medidas fabulosas, ¿no? Bueno, pues vamos a poner otro temita, y es otro temita de una mujer que a mí me trae loco, que es Beth Hart, con un tema en directo, con un acústico que hace, es Culpable, se titula el tema.
John Nichols on guitar right there. Yes, baby, I've been drinking. I know I shouldn't come by no more, but I found myself in trouble, darling.
What I am.
Berghardt, con este tema Culpable, pues ya vosotros mismos, tremenda. Seguimos y ya para terminar este apartado penitenciario, dice: la prisión de Alhama realiza el mayor traslado de presos de su historia con el envío de 68 internos a las Canarias. Dice el centro penitenciario, esto está fechado el 24 de noviembre, vivió ayer un día excepcional con el traslado de 68 presos canarios a la nueva cárcel de Las Palmas, la mayor de España con una capacidad para 2.000 internos. Los reos viajaron en un avión fletado, ex profeso por el Ministerio del Interior y custodiados por un centenar de policías nacionales. Fuentes penitenciarias aseguran de que se trata de reclusos que pidieron el traslado voluntario para poder estar más cerca de sus familias. Lógicamente, el nuevo movimiento da un respiro al penal de Alhama, con un recinto que alberga a 1.300 internos. Que no hubo una selección de presos por delitos, ni por grado de conflictividad o por peligrosidad, sino que se enviaron internos canarios con fuertes lazos personales en Las Palmas o en las islas para acercarlos a sus familias independientemente de lo que hubieran hecho o el régimen carcelario en el que se encontraba. Explican fuentes internas del centro penitenciario de Alhama, que añaden que la conducción ha sido posible gracias a la prisión de San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas 2, fue inaugurada este mismo año y está en pleno proceso de ocupación desde el mes de julio. Además, todos habían solicitado el traslado voluntario. El operativo especial empezó a las 4:30 de la madrugada, cuando los funcionarios despertaron a los internos para preparar el viaje. Los reclusos abandonaron la cárcel en tres autobuses de la Guardia Civil pasada las 7:30, fuertemente escoltados por la Benemérita y en dirección a Vigo. El operativo llegó al aeropuerto minutos antes de las 8:30 y los presos tuvieron que permanecer en el interior de los autobuses hasta pasadas las 9:20, cuando aterrizó el avión de la aerolínea Orbés, contratado en exproceso por el Ministerio del Interior para conducir sin escala hasta Canarias. En las pistas del aeropuerto, 30 guardias civiles armados vigilaban los vehículos y del interior del avión bajaron un centenar de policías nacionales, encapuchados, encargados de custodiar a los 68 presos durante el vuelo. Entre ambos cuerpos de seguridad cachearon concienzudamente a los reos, imagínatelo, a los que solo se les sacaron las esposas o los grilletes en el momento de registrarle, los zapatos y las cazadoras. El vuelo, que contaba con espacio aéreo libre hasta Las Palmas, salió a las 10:20 de Peinador, llegó a las islas de mediodía. Una vez en tierra, la aeronave regresó a Madrid con otro grupo de presos trasladado desde Las Palmas a la capital del estado. Funcionarios de prisiones del archipiélago explican que alrededor de 2.000 presos canarios internos de la península son de primer grado o de segundo grado, que no se han sabido adaptar al régimen penitenciario canario, ya que en la isla, a excepción de ahora Las Palmas 2, ninguna de sus otras 5 prisiones, con un total de 3.000 presos, son de alto nivel de seguridad. El nuevo centro penitenciario de San Bartolomé es el mayor de España con 2.000 plazas. Pues con esta notición, por este movimiento de presos de la otra punta de España, llevándoselos a Canarias, pues vamos a dar, yo creo que, paso primero a un temita y luego ya entramos con el Facebook de la web. Así que os voy a dejar pues con un tema que muy conocido, los Smith and the Steers.
Doing alright, a little driving on the side.
Pues con la sintonía del Facebook de la web vamos a dar comienzo y esta noticia pues tiene, la verdad que es bastante interesante. Dice: la constitucionalidad de la cadena perpetua revisable a raíz de la inclusión de un partido político, concretamente el Partido Popular, en su programa electoral de la llamada cadena perpetua revisable, pues ha suscitado numerosos debates acerca si es o no es inconstitucional y si va o no en contra de los derechos humanos. Bueno, es que todavía se planteen eso, es increíble. La cadena perpetua, como se le llama comúnmente, es una pena privativa de libertad de carácter indefinido que se impone como consecuencia de la comisión de un delito grave, normalmente contra las personas, y que la misma puede conllevar a la privación de libertad de por vida. En algunos países esta pena suele considerarse como una alternativa a la pena capital por crímenes graves. Ahora bien, el debate se centra en ver si efectivamente la cadena perpetua revisable encajaría en la Constitución española. Existen opiniones que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, están a favor y en contra de la pena en cuestión. Las primeras dejan claro que esta pena no contradice la Carta Magna y sería conforme a las mismas por las siguientes razones. Dice: la Constitución de 1978 establece en su artículo 25.2 que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Evidentemente, según los partidarios de la misma, la cadena perpetua revisable encaja en este artículo, puesto que es una pena revisable, en el sentido de que debe examinarse la integración social del delincuente. Si el mismo logra un nivel suficiente de integración, podrá ser puesto en libertad o someterse la misma a alguna medida de seguridad. Si resulta que no se ve que puede llevarse a cabo dicha integración, se mantiene la privación de libertad, cuya revisión puede volver a efectuarse dentro de un plazo de tiempo marcado por la ley. No es, por tanto, una privación de libertad indefinida, sin posibilidad de revisión. Pues si fuera así, es entonces cuando sería inconstitucional. Asimismo, el artículo antes citado no dispone que la reinserción solo se logre por el transcurso de la condena. El artículo 15 de la Constitución española prohíbe las penas o tratos inhumanos o degradantes, así como la pena de muerte, salvo lo que pueda disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. La cadena perpetua revisable no entraría dentro de las penas que prohíbe este artículo. Es más, el mismo no la menciona de manera expresa. La cadena perpetua es compatible con el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Por el contrario, existen opiniones contrarias a la aplicación de la cadena perpetua revisable. Así, los partidarios de su no aplicación dicen que no es posible dar encaje constitucional a la misma, pues la Constitución no solo establece la reinserción social como principio, sino que el Tribunal Constitucional ha señalado que la preparación para la vida en libertad durante el cumplimiento de la condena constituye un mínimo innegociable. También argumentan que las penas pueden ser claras, sin quedar al árbitro de terceros y al margen de las previsiones de una ley objetiva, así como que sería necesaria una reforma de la Comunidad Europea por el procedimiento agravado con todo lo que con ello lleva, ¿no? Pues dicha pena no tiene cabida en la Carta Magna. A mi juicio, la cadena perpetua revisable sí que tendría encaje constitucional siempre que la misma sea revisable y que el principio de reinserción social sea la base para su aplicación, así como que la ley regule de forma minuciosa los plazos y el procedimiento para su aplicación. Pues mal asunto que empiecen a plantearse, y además, claro, que lo llevarán a puerto, ¿no? Pues nada, esperemos que esto se quede en un proyecto y que no salga adelante. Otro temita, Hound Dog Taylor, She's Gone, se titula.
Well, I know you.
Continuamos con el Facebook y bueno, pues esta noticia que sucedió el domingo pasado con el tema de las elecciones, dice: hasta un año de cárcel por votar vestido de verde. Los electores de que el 20N llevaron esa prenda a favor de la educación pública se enfrentan a duras sanciones por hacer propaganda electoral. Reclamar una educación pública puede ser penado hasta un año con la cárcel si esa reivindicación se plantea en una jornada electoral. Los juzgados de Madrid han enviado un telegrama a todos aquellos ciudadanos que el 20N acudieron a sus colegios electorales a votar con una camiseta verde a favor de la escuela pública y a quienes la policía impidió su derecho al sufragio hasta que ocultaron dicha prenda. En el texto se les recuerda que los agentes les informaron de que votar con la camiseta a la vista suponía un incumplimiento de los acuerdos 82/2011, 84/2011 de la Junta Electoral de Madrid. Este organismo consideró que presentarse en los colegios electorales con la prenda verde suponía la vulneración del artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que establece que no pueden difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya terminado. Y en el artículo 144 de esa misma ley establece que serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o a la multa de 6 a 24 meses los ciudadanos que realicen actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral. Qué bien está protegido todo esto. Las camisetas no suponen ninguna petición de voto, ni siquiera hacer alusión a ningún partido político. Lo único que puede leerse sobre las mismas es con la pública de todos para todos. Resultaría, por tanto, paradójico que portar las camisetas constituya un acto de propaganda electoral, a pesar de que esas prendas se hayan utilizado para protestar contra los recortes en educación puestos en marcha por la Comunidad de Madrid, gobernada por la conservadora Esperanza Aguirre. La Junta Electoral les advierte del incumplimiento de la legislación. Esta notificación que reciben desde el viernes muchos de los que trataron de votar Con las mencionadas camisetas se les concede un plazo de 48 horas para que aleguen lo que estimen conveniente. Si a pesar de estas alegaciones la Junta Electoral de Madrid entiende que han vulnerado la normativa, la nota les advierte de que serán sancionados con el perjuicio al que hubieran lugar en derecho. Dudamos que se impidiese votar a quienes portaban camisetas fucsias o azules, por lo que estas decisiones solo pueden entenderse como parte de una estrategia de acoso a quienes defienden la escuela pública, explicó Eulalia Vaquero, secretaria de Educación de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. En declaraciones a este diario, Vaquero consideró que la decisión de la Junta Electoral criminaliza una contestación social que es pacífica. Además, recordó que el propio día 20 exigió a la Junta Electoral una aclaración, puesto que entendía que el lema de las camisetas no vinculaba ni beneficiaba a ninguna formación política, que aquellas camisetas no constituían propaganda electoral. Pues así está el tema. Te pones una camiseta verde, a pesar de que sea una reivindicación no política, sino social, y si vas a votar, te puedes encontrar con el problema de que puedes terminar tus huesos pues en la prisión, o por lo menos tener ya esos famosos antecedentes penales que tanto les gusta poner en la coletilla dentro de tu expediente de ciudadano. En fin, pues así está el tema de la Comunidad de Madrid con la conservadora Esperanza Aguirre. Bueno, vamos a poner otro temita, y estos son los Metallica, un tema, creo que está tocado por la Orquesta Filarmónica de San Francisco, junto con ellos, con los Metallica, y dirigidos por un maestro de orquesta como es Nick Cannon. Metallica, Nothing Else Matters. Metallica, Nothing Else the Matters. Afrontan cadena perpetua por cortar el pelo y las barbas a sus vecinos Amish. Dice, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, acusó de delitos de odio a 7 individuos de Amish de Ohio, sospechosos de haber atacado a correligionarios a los que a la fuerza les cortaron el cabello y las barbas. Los Amish, como todos conocéis, o bueno, más o menos, si no tal, lo tenéis ni idea, la película Único Testigo, una película ya antigua de Harrison Ford. Dice, los Amish son un grupo de congregaciones cristianas dentro de las iglesias menomistas, conocidos por su vida austera y su renuncia a adoptar técnicas y comodidades de la vida moderna. Viven anclados casi en el siglo XVIII, XIX. Son de origen suizo y creo que hablan alemán y tal. Dice, mantienen una querella por razones de viven en ámbitos rurales, no se mezclan con los foráneos, visten de manera muy sencilla y los hombres llevan barba como marca de su fe y compromiso religioso. Los cargos a los 7 Amish incluyen haber causado heridas a otras personas o intentar hacerlo con el uso de un arma peligrosa y en razón de la religión de la víctima. En esos ataques, según la acusación, los sospechosos sujetaron a la fuerza a varios Amish y les cortaron las barbas y el cabello con tijeras y máquinas de rasurar y causaron heridas corporales a esos individuos y a otros que intentaron impedir los ataques. En la religión Amish, la barba y el cabello en la cabeza del hombre son sagrados. De acuerdo con los documentos que apoyan las órdenes de arresto, los acusados conspiraron para llevar a cabo una serie de ataques contra otros Amish, con los cuales mantenían una querella por razones religiosas. Dado que estos ataques respondieron, según la FBI, al odio por razones religiosas, los acusados podrían ser sentenciados a prisión de por vida, si se les halla culpable. Los agentes federales detuvieron esa mañana en el condado de Jefferson, de Ohio, a los sospechosos. En semanas recientes, algunos miembros de comunidades Amish habían denunciado a la policía los ataques y detallaron los cortes de pelo y barba sufridos por varios hombres. Pues realmente alucinante, ¿no? Que por... vale, que ha sido un ataque, que llevará consigo pues algún tipo de sanción, de pena, pero de ahí a que sea una prisión de por vida, joven. Ya sabemos cómo es el país de los EEUU. Libertad y de los derechos civiles y etc., la democracia y toda esa serie de cosas, madre mía. En fin, luego pasa lo que pasa. Otro temita, Robin Trower y The Fool of and Me, se titula Robin Trower. Crowd. El gobernador de Oregón suspende la pena de muerte por considerarla no moralmente equivocada. Dicho gobernador ha suspendido la noche del martes, madrugada del miércoles en España, la pena de muerte en su estado por considerarla moralmente equivocada y ha evitado así la ejecución pendiente de un reo para el próximo mes de diciembre. La pena de muerte practicada en Oregón no es imparcial ni justa, ni rápida ni certera, y no es aplicada de manera igual a toda la gente, asegura el gobernador demócrata desde el año 2010. Con esta decisión, los 37 reclusos que permanecen en el corredor de la muerte en ese estado de la costa oeste de Estados Unidos eluden la pena capital al menos hasta el 2015, cuando concluya el actual periodo del gobernador. Es hora de que Oregón considere otro acercamiento. Rehúso ser parte de este sistema desigual y comprometido por más tiempo. No permitiré más ejecuciones mientras sea gobernador, agregado en rueda de prensa. Desde que Oregón retomó la pena capital allá en el año 84, en 1984, solo han sido ejecutados dos reos, precisamente durante el último periodo de dicho gobernador, quien fue gobernador entre el año 85 y 92 y entre el 95 y el 2003. Fueron las decisiones más agónicas y difíciles que he tenido como gobernador, y lo he revisado y he preguntado una y otra vez en los últimos 14 años, ha indicado al respecto el gobernador de Oregón. En lo que va en el 2011, en Estados Unidos, ha ejecutado a 43 reclusos y solo estaba pendiente la ejecución de Gary Howen, precisamente en Oregón, condenado por el asesinato de la madre de su exnovia. En 2010 la cifra total en Estados Unidos fue de 46, según la ONG Centro de Información sobre la Pena de Muerte. De los 50 estados que componen Estados Unidos, 35 de ellos, si se incluye a Oregón, mantienen aún vigente la pena de muerte. Pues para relajar vamos a poner a Sade, Kiss of Life.
How many times have I
Este tema que voy a poner no es una canción, es un poema de Mario Benedetti, Hagamos un trato, se titula. Se lo voy a dedicar a alguien muy especial para mí, alguien importante, a por ti.
Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no altere sus fusiles ni piense qué delirio, a pesar de que la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra, por años sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto, quiero decir, contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted puede contar conmigo.
Thank you. still do.
Let me tell you, when your girlfriend gets to winning, she really don't leave too much for you. Let me tell you, I found out. I said, I found out. Oh, can you hear me? You better listen to me now, yeah. She eased her way long into my house now. Just about a while before my sweet, sweet man would come home. That she would bring him a small, teeny, weeny toy. And all the time, she was trying to steal my man away. And oh, I said, you just can't. You just can't. You can't trust your girlfriend. What's your baby?
Ted Phillips, Can't Trust Your Neighbor With You. Bueno, pues vamos casi ya terminando, nos quedan 10 minutitos y como hoy estamos hablando principalmente de la crisis, cómo está golpeando en el ámbito penitenciario, como es lógico, también está dando duro en otra faceta, en otro apartado de especial convivencia, ¿no? Como es el tema médico. María, una desempleada de 54 años, no se lo podía creer cuando a principios de este mes se enteró en su centro de salud del casco viejo de Cartagena de que le habían dado la baja a su tarjeta sanitaria. Por tanto, tanto ella como su hija de 19 años se han quedado sin cobertura sanitaria. Salvo que acuda a un servicio de urgencias hospitalarias. En su caso, esta traba legal que los gobiernos autónomos de Murcia y Galicia están poniendo estas últimas semanas a los parados de larga duración y extranjeros sin recursos para recibir asistencia sanitaria podría tener consecuencias inmediatas en su salud. Claro, María superó hace un año una operación para extirparle un principio de cáncer de colon y este mes ya no podrá ir a la revisión que le corresponde. Tenía que ir a revisión con el oncólogo a principios de noviembre, pero no lo he podido hacer, y mi hija tiene consulta en diciembre por un problema de tiroides y tampoco podrá ir. Me dijeron en el centro de salud que estaba dada de baja junto a mi hija y que me diera de alta con un familiar o fuera a la Seguridad Social para tramitar una tarjeta como persona sin recursos. María, que dejó de trabajar como autónoma en el año 2006, no ve factible la primera opción, ya que es viuda de un abogado que estaba dado de alta precisamente con ella en la Seguridad Social, ni menos la segunda. Y es que pese a vivir solo con un poco más de 600 euros que le llegan de la mutualidad de letrado tras el fallecimiento de su marido, me resulta increíble una pensión de 600 euros, tiene su casa y no cree que le puedan catalogar como persona sin recursos, como es lógico, claro. Además no ha pedido esa tarjeta porque me han dicho que tarda 8 meses, añadió esta mujer, que prefiere esperar a que el día 1 de enero entre en vigor la ley de salud pública, que universalizará de forma efectiva la asistencia sanitaria en toda España y hará imposible casos como el suyo. Me dijeron que estaba sanidad y al igual que yo, mis hijos y mi mujer. Pues Antonio Miguel, de 38 años y padre de tres niños de 6, 8 y 9 años, se encontró con una situación similar cuando pidió el cambio de médico al trasladar su residencia desde Molina de Segura hasta Llano de Brujas. Al solicitar el cambio de médico me dicen que estoy sin sanidad. Y al igual que yo, mi mujer y mis hijos, relata al periódico público este antiguo autónomo que tuvo que echar el cierre a su negocio de maquinaria de construcción hace 4 años, cuando empezó la crisis económica. De ahí, y después de quedarse la tarjeta sanitaria, me remitieron a la Seguridad Social para que tramitara un número distinto para cada uno de nosotros, como si fuéramos personas sin recursos, señala José Antonio, que relata con amargura cómo incluso le llegaron a recomendar que buscase un empleo. Llevo 4 años buscando trabajo de cualquier tipo y no lo encuentro. Incluso me paso por el INEM muchos días, aunque no tengo que ir para ver si hay algo, agrega. Pero lo peor ocurrió poco después, cuando su hijo de 9 años se puso enfermo con fiebre y un principio de alma. Lo llevó al centro de salud. El pediatra relata, se negó a atender al niño porque dijo que no estaba metido en el ordenador y nos recomendó que fuéramos al hospital Virgen de Tal, que allí se le atendería. Increíble. En algunos casos los pacientes no se han encontrado con la sorpresa de acudir al centro de salud, sino que han sido avisados por teléfono que se les daba de baja. Increíble, la verdad que increíble. La explicación que da el gobierno regional, José Ballesta, aseguró que la atención sanitaria en la comunidad autónoma no se ha dejado de prestar en ningún caso a ningún ciudadano de la región de Murcia. Además, aseguró que este servicio está garantizado para cualquier persona y señaló que estos problemas que fueron denunciados esta semana por la diputada regional del PSOE responden en realidad a trámites administrativos o gestión burocrática de la tarjeta sanitaria. Ya, joder, qué ganas de marear la perdiz y de tomarnos por idiotas. Bueno, pues Come Together de Stephen Stills. Bueno, pues se ha acabado. Son las 9 y casi 30 minutos y toca esto a su fin. Seguramente la semana que viene, el lunes, no habrá programa. Ya se confirmará en el foro, pero debido a que semana de ese puente acueducto, puente de Madison o puente de San Francisco, como lo queréis llamar, repito, seguramente ni el domingo ni lunes tengamos programa, a no ser que se grabe y se suba y se ponga, pero ya digo que se informará. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y nada, aquí estaremos, pues si no la semana que viene, la siguiente, como todos los lunes. En fin, que paséis buena semana. Para aquellos que os vais a daros una vuelta por ahí, pues que disfrutéis de la Semana de la Constitución y de la Inmaculada. Y nos veremos aquí. Mucha suerte y a seguir viviendo.